Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, vamos a comenzar la charla sobre una de las de las actividades que más están gustando, por lo menos más interés están teniendo de la Euskal como novedad, y va a ser el lanzamiento de un globo como este que vamos a lanzar mañana. Va a ser así, pues colorido, con sus dibujos, y que vamos a lanzar. Madre mía, hay seres extraños en la Euskal. que vamos a lanzar con equipos para hacer un experimento, y de ello pues vamos a hablar en los minutos, ¿no? En el tiempo que voy a estar aquí para comentaros. El nombre con el que hemos bautizado el globo es Aisecom, que bueno, pues lo vais a ver en muchos sitios, y bueno, pues es simplemente un nombre, no tiene más. Va a ser el primer globo que vamos a lanzar en Euskadi, que va a llevar en su carga útil, va a estar compuesta de equipos de radioaficionado. La misión por la que muchos me habéis preguntado, bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué lo hacéis? Bueno, pues simplemente lo que queremos es pues mostrar lo que nos puede aportar el lanzar un globo, ¿no? Un globo que por dar una muestra de lo que va a ser su recorrido, lo que nos va a mostrar, pues lo vamos a lanzar desde aquí al lado, de entre los pabellones 3 y 5, va a salir desde aquí al lado, y madre mía, ya veo doble. Y aquí, vamos, hay cosas extrañas en la Euskal este año, ¿eh? Bueno, pues entonces vamos a lanzar el... vamos a lanzar el globo desde entre el pabellón 3 y 5. Y pues ese globo lo que va a hacer es subir, igual que sube este. El funcionamiento es exactamente igual. Va a llegar a una altitud de 30.000 metros. Cuando llega a esa altitud, lo que sucede es que la presión atmosférica es menor que la que hay aquí, con lo cual el globo va a tender a hincharse, a hacerse cada vez más grande, ¿no? Entonces, llega un momento en el que el globo explota, se rompe. Entonces, ¿qué ocurriría? Que la carga que está debajo caería en picado a la tierra, ¿no? Bueno, para que nadie tenga que ir con casco por la calle y que no le caiga la carga encima de la cabeza, pues lleva un paracaídas. Entonces, la disposición de todo el conjunto es arriba el globo, atado a él, pues como un paracaídas, que es este rojito que veis aquí, que va a ir cogido de arriba. Entonces, si suspendemos la carga, el paracaídas va a quedar cerrado, o sea, no va a hacer resistencia al viento, va a subir así tenso, y en el momento en que el globo explote, la propia carga va a hacer que esto se abra y que baje con el paracaídas, no que baje. Bien, pues ese va a ser el recorrido que vamos a hacer con el globo. Otra de las preguntas que me habéis hecho en todos estos días es, ¿a dónde va a llegar el globo? O sea, ¿a dónde va a acabar? ¿Cuál es su destino final? Es totalmente impredecible, depende de la dirección de los vientos, de la intensidad, o sea, no tiene ningún sistema de propulsión el globo, es decir, que se va a dejar llevar donde el viento lo lleve. Entonces, otra de las preguntas, bueno, ¿pero y se va a recuperar? Bueno, pues creemos que sí, y esperamos que sí, aunque siempre dejamos la puerta abierta. Es lo que tiene dejar unos globos así, a la altura así bajita, pues os podéis hacer a la idea. Ayer, cuando tuve que hinchar los globos, tuve que cerrar la puerta porque tenía una cola de niños en la puerta mirándome. O sea que estas cosas tienen su cosa, ¿no? Entonces, pues, y tenía que explicar, es que no lo necesito porque, claro, en fin. Bueno, entonces, el globo va a subir y va a bajar, va a hacer este recorrido y podremos localizarlo. Bueno, pues, la magia, o quizás el cómo vamos a seguirlo, cómo vamos a poder seguir este globo, es porque, bueno, el globo físicamente es este, aquí está recogido. Es un globo que pesa 800 gramos, este en concreto. Los hay hasta de 2 kilos y medio, desde 300 gramos hasta 2 kilos y medio, 3 kilos el más pesado. Cuanto más pesa el globo, más grande es, más fuerza tiene, más gas necesita, o sea, más, está claro, cuanto más grande, pues más grande, más fuerza tiene, más, y más lejos puede llegar también, dependiendo ya de los parámetros con los que se ponga. El paracaídas no tiene ningún misterio, porque es un paracaídas, color fosforito para que se encuentre antes. Ya lo veis que está ahora cerrado, está plegado. Veis que esto acaba en una superficie, ¿Veis esta pieza redonda? La función que tiene esta pieza es que no se enreden los hilos entre sí. Porque claro, si esto en el momento de abrirse, imaginaos que se ha hecho todo un churro, todos los hilos de aquí, pues al final se acaba enrollando y puede que esto no se abra y se esmorre. O sea que al final como si no lleve paracaídas. O sea, la misión que tiene es que este se abra. Es lo que hace. Y luego aquí abajo veis que tiene la tirilla, que es donde enganchamos la cuerda, ya, para poner la carga, ¿no? Entonces, estos son los distintos elementos del globo. Habéis visto el globo, habéis visto el paracaídas. Y esta va a ser la caja. Este es donde está toda la magia. Esta va a ser la caja mágica que vamos a lanzar al espacio mañana. ¿De acuerdo? Bueno, digamos que todo el interés, o quizás, pues esto es un globo que todos hemos visto, de niños, nos imaginamos lo que es más grande, la fuerza que puede tener hacia arriba. El paracaídas, pues tampoco tiene mucho, y quizás lo más interesante es saber qué es lo que hay aquí y qué es lo que nos va a permitir poder hacer ese seguimiento. Bueno, pues esta caja, veis que está hecha de corcho, es para que pese poco, aísle de las temperaturas que va a soportar, ya que pues en el punto más alto pues se va a poner a 30 grados bajo cero muy fácilmente, es decir, va a tener fresquito, va a pasar un poco frío. Entonces, pues es una caja que tiene sobre los 2 centímetros, 2 y medio de pared, es una caja bastante grande. Luego, si queréis, al final la abrimos, ahora os la voy a abrir para que la veáis, y luego pues os la enseño si queréis tocarla y verla, o sea, eso no tiene ningún misterio. Bueno, veis que tiene unas argollitas que le han puesto para poderla amarrar. Aún así, pues una persona me dijo que aparte de las argollitas, que son muy bonitas, que le pasemos una cuerda alrededor por si acaso, porque nunca se sabe las argollitas, dice que el tirón cuando explota el globo, que es un tirón bastante fuerte, que tratemos de amarrarlo con más que las argollitas, que han quedado muy monas, pero que mejor si usamos argollitas y una vuelta de la cuerda por alrededor por si acaso. Bien, entonces, el primer elemento de la caja que ya estáis viendo es la antena. ¿Veis que lleva una antena? Esto es una antena para la banda de VHF. Esto va a transmitir en una frecuencia de la banda de radioaficionados que es 144-800 MHz. O sea, si sabéis, la radio FM va de 88 a 108, pues esto está más arriba. 144.800 va a ser la frecuencia donde va a transmitir. Entonces, es una antena peculiar porque, si os dais cuenta, tiene una forma que está como si fuera una S, ¿no? Esta forma es para que... os digo la palabra técnica y os explico lo que es. Es para que no se formen nulos. Eso se dice así, es para que no se formen nulos. ¿Qué es un nulo? Pues un punto en el que no notaríamos la radiación de la antena. Es decir, si esta fuera, como todos los dipolos, simplemente una varilla longitudinal y no tendría esta forma, si nos pondríamos en los extremos de la varilla, si fuera así, no recibiríamos la señal. Porque la varilla radiaría hacia los dos extremos, pero no en los contrarios. Con lo cual, como esto al subir y bajar no sabemos en qué postura va a quedar, no podemos orientarlo porque esto va a estar en constante movimiento, pues se ha hecho una antena, se ha diseñado de esa manera para que no se creen nulos y podamos recibir la señal de esta caja, esté como esté y esté en el punto que esté. Bien, pues eso en cuanto a la antena, no tiene más. Vamos a abrir la caja a ver qué hay dentro. Bueno, pues aquí está todo. Esta plaquita que veis que tiene por debajo, sujeto, una placa. Aquí es donde está toda la circuitería que lleva el globo. Esta placa lleva un receptor GPS, igual que el que llevamos en el coche, que es esta antena que está aquí sujeta, y va conectado el GPS a su placa. Es decir, que esto, igual que el coche nos dice la posición donde estamos, esto va a informar de dónde está el globo en todo momento. Es decir, él va a saber por el sistema GPS, es decir, ahí arriba incluso tiene mejor señal que aquí abajo, o sea, no va a haber ningún problema, va a recibir el sistema GPS perfectamente. Gracias a esta antena va a saber dónde está y le va a dar la información de longitud, latitud y altitud. O sea, va a saber también a qué altura está. Es un GPS especial, no es un GPS como los de coche, es un GPS preparado para altitudes, pues, espaciales, para donde nos vamos a ir. Entonces, con esta placa tenemos la información de esos datos que os he comentado y lo que va a hacer es transmitirnoslos en la banda de VHF. como os he comentado antes, en 144-800. Maki, ¿alguno podéis o cogerme el talkie o algo? Es que quiero que lo escuchéis, porque ya que podemos escuchar... ¡Uy, qué rapidez! Ponlo en 144-800. Ya que... para que escuchéis cómo suena, porque esa es otra de las preguntas que he tenido. Bueno, ¿y esto cómo suena? Digo, pues bueno, vamos a coger el talkie y lo vais a escuchar, para que veáis. Bien. Entonces, estamos con que tiene los datos. Entonces, aquí hay un pequeño procesador que lo que hace es tomar esos datos. Vale. Gracias. Suena como un gruñido, ¿eh? O sea, es una cosa un poco extraña. Ahora está desenchufado, pero bueno, luego lo conectamos y luego hacemos la prueba. Bien, entonces, recibe los datos, lo convierte en una trama, o sea, lo convierte en un paquete de datos y lo lanza. ¿Cada cuánto? Cada minuto. ¿Por qué? Porque se lo he puesto yo así. Podemos decirle que cada 30 segundos, cada minuto, cada dos minutos, cada lo que queramos, ¿no? Cada minuto nos va a mandar la información. Información de dónde estoy, a qué altura estoy, y también nos va a mandar telemetría, datos. Por ejemplo, qué frío estoy pasando, el voltaje que tienen las baterías, o sea, la temperatura... el voltaje de la batería para saber cómo si cuánto va gastando y nada más, ¿no? Temperatura exterior, interior y el voltaje de la batería, eso es lo que nos va a enviar como telemetría. Nos lo va a enviar en esa frecuencia que os he dicho antes. El transmisor es esta otra tarjetita que lleva encima más chiquitina. Eso es un transmisor, esto es un transmisor de 350 milivatios, es decir, la potencia es muy bajita, la potencia que saca. Y este es el que se encarga de hacer la emisión. Por aquí va conectado con este cable a la antena, que luego sale por aquí la antena. Eso es. Entonces, recibe los datos, nos los envía a 1200 baudios, que es la velocidad a la que lo va a hacer, en una modalidad que los radioaficionados hemos usado durante un montón de años, que se ha llamado packet radio. Lo va a hacer en esa modalidad, ¿no? De ese modo vamos a saber en todo momento dónde está la caja, ¿no? Pero claro, para recibir esto, ¿qué necesitamos? Porque alguno igual piensa, joder, pues igual hay que montar unas antenas mirando al cielo o hay que hacer algo especial para poder recibir esta señal. Bueno, pues no es necesario por un motivo. Porque este sistema de localización de objetos, que puede servir un coche, en nuestro caso es un globo, pero existe para coches, existe para estaciones meteorológicas, existe para más usos, pues hay antenas recibiendo esto en todo el mundo, porque es la misma frecuencia en todo el mundo. Entonces, cualquier estación que esté en Alemania, que esté en Francia, que esté en Italia, que esté en España, que esté en cualquier sitio, va a recibir la trama. Y hay algunas especiales que, aparte de recibirla, lo que hacen con esa trama es insertarla en unos servidores en Internet, en unos servidores de esto. Entonces, ya una vez que está en ese servidor de Internet, a través de unas aplicaciones web que hay, lo podemos ver en un Google Maps, perfectamente. Lo tenemos ya a nuestra disposición. Con lo cual, pues estamos jugando con ventaja, porque vamos a trabajar con que tenemos cientos y cientos de receptores en el mundo. Con lo cual, no nos tenemos que preocupar de montar una estación grande, ¿no? Una estación para hacer el seguimiento de este sistema. Bien, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, en el momento que hagamos el lanzamiento, esto sube para arriba... y luego lo que haremos sería venir aquí, justo ahí enfrente, que hemos puesto una pantalla grande, donde vamos a estar viendo en un Google Map el viaje que está haciendo el globo. Vamos a ver cómo va subiendo, vamos a verle hacia dónde va. Entonces cada cual empezará a animar para ver si va para su pueblo, tal, porque esto es lo que siempre suele pasar cuando se va el globo. Y dice, ¿ves cómo le gusta más mi pueblo que el tuyo? ¿Ves cómo se acerca? Si es que el globo sabe, ¿no? Y tal, siempre hay un poco así de chufla con esto. Le seguiremos por dónde va. Veremos el punto en el que explota, porque notaremos de que subir, habrá un momento en que empiece a bajar. Cuando empiece a bajar, evidentemente es que ha explotado el globo y ya está bajando. La bajada va a ser más rápida, es decir, la subida va a ser más lenta y la bajada va a ser un poquito más rápida que la subida. O sea, eso sí es así. Bueno, el globo, como os decía, que es este de aquí, va a coger como unos 2 metros de diámetro, para que nos hagamos idea de la magnitud. Va a tener como un diámetro aproximadamente así. Algo así tendrá de diámetro, un poco más. Y en el momento de la explosión, porque esto está todo documentado, es decir, que el fabricante ya te dice en qué punto, cuál es el punto de ruptura, sabe absolutamente todo. En el momento en que esto explote, el globo va a tener un diámetro de 5 metros. O sea que imaginaos lo que va a llegar a crecer y en el momento de la explosión, que creo que ninguno vamos a estar ahí para verlo, pues tendrá 5 metros de diámetro el globo. Explotará Y a partir de ahí empieza ya a caer. Entonces, ese es el momento que me han comentado que es un poco peliagudo porque pega un estrincón bastante fuerte. Que entonces, por eso me han dicho que lo amarremos bien, porque ese momento puede que las anillas estas bonitas que tiene la caja, pues que pasen a mejor vida. Bueno, pues entonces, esa es la idea y así es como va a funcionar. Bien. Ahora vamos a hablar de y dónde va a caer, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer para recuperarlo? Bueno, pues nosotros vamos a tener a través de las estaciones estas que repiten, es decir, cuando el globo está arriba, le reciben muchas antenas, por así decirlo. Y es decir, hay más posibilidades de que haya más estaciones que reciban esa información y la introduzcan en Internet y la podamos ver. Con lo cual, mientras está a una altura maja, pues tenemos información por el resto de misiones. Cuando llega abajo, nos pueden pasar muchas cosas. Entonces, vamos, lo mejor es que esté en un sitio donde haya una antena cerca, le reciba y nos está dando la información y vemos que la altura está ya a nivel de suelo y tenemos la información, con lo cual, directamente nos está dando el punto exacto donde se encuentra. Cogemos un coche, vamos a por él y lo recogemos la caja. No tiene más historia. ¿Qué puede suceder? Está previsto que podría caer en una zona donde no haya antenas que le puedan recibir, ¿no? Entonces, estamos ya preparando en un vehículo una estación de esto mismo, que es una emisora de banda VHF, que está puesta en la misma frecuencia, que va a estar recibiendo, y luego un módem que nos convierta esas tramas, nos convierta a datos, y ahí veremos ya la posición. Mediante un software especial nos lo convierte a un Google Map, lo mismo, pero en vez de hacerlo a través de Internet, lo hacemos a través de VHF, a través de radio. Entonces, vamos a tener un mapa donde le veamos. Claro, tendremos que recibir, como decía, no saca demasiada potencia esto. O sea, que tenemos que tener una idea bastante aproximada de en qué zona ha caído, tener un acercamiento a esto, y luego ya empezar pues a ir buscando por las zonas hasta que localicemos la trama, localicemos la transmisión, y en cuanto le recibamos y tengamos la trama, ya tenemos la posición, con lo cual nos da todas las pistas, ya sabemos dónde está. Bien, bueno, pues eso es el cómo funciona, ¿no? Sube, baja y así es. Entonces quiere decir que sí que hay posibilidades de que al llegar abajo tengamos que buscarlo, pero se puede hacer y lo bueno es que si le oímos sabemos dónde está, con lo cual esa información la tenemos. ¿Qué más cosas? Si tenéis alguna pregunta, lanzaros, porque es que... Dime. Sí, efectivamente. Va a llevar cámaras. Es decir, que, claro, os estoy contando el sistema de seguimiento, pero, claro, ahora me podéis preguntar, bueno, ¿y para qué sirve esto, no? Bueno, pues, en este caso, lo que vamos a hacer es que lleve en su interior, ahí dentro, lleve cámaras. Le vamos a poner una camarita, que es esta miniatura, que es una cámara muy pequeñita, que le... Sí, pero esta es muy sencillita. Esta es una... pues nada, muy, 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 muy básica. Graba vídeo, se le puede meter 16 gigas en una micro SD y calculamos que puede llegar a grabar de en torno a 2 horas y tal, ¿no? Aproximadamente, no porque se acabe la batería, sino porque se acabe la tarjeta de memoria. O sea, ese es está limitado por eso, ¿no? Bueno, pues le vamos a introducir esto, que la tenemos que acoplar a esa caja. Y también en este caso va a llevar otra cámara y además calidad, que va a permitir hacer fotos, pues esperamos que mejores. Entonces, bueno, pues esa va a ser la finalidad, ¿no? Este año lo que vamos a tratar es que ver esas fotos, que ahora os pondré algunas para que veáis que son ciertamente espectaculares, que son muy bonitas de ver. Pero, bueno, en esta ocasión, lo que define un lanzamiento es el peso que vamos a llevar en la caja. Este año hemos puesto 1 kilo. Es decir, que como máximo vamos a subir ahí dentro 1 kilo. Todo tiene que pesar 1 kilo. Entonces ahí andamos ahora con los pesos para cuadrarlo y tal. Vamos bastante holgados, o sea que creo que no va a haber ningún problema en cuanto al peso de la carga. Y ese va a ser la finalidad de este año. Hay muchas más ideas. Por ejemplo, un repetidor de banda cruzada. Esto es, que podamos usar esto como si fuera un satélite y que se pueda permitir las comunicaciones a través de él. Se puede permitir a personas, todos en tierra, que puedan hablar a través del sistema, a través del globo, y que puedan hablar con otra parte del mundo, que puedan darles cobertura. Esa es una de las utilidades. Otra puede ser transmisión de vídeo en tiempo real, es decir, pues poner esa cámara de vídeo en el globo, pero que en tiempo real nos esté enviando lo que el globo ve, ¿no? Lo que se ve, lo que está viendo en ese momento. Y todas esas cosas las iremos desarrollando. En Alemania le han puesto eso en un globo que han lanzado hace un mes, que estuve en el lanzamiento y le pusieron vídeo en tiempo real y veían abajo el vídeo, transmisión analógica pura y dura y sin más misterio. Y bueno, pues esa es otra experiencia. Es decir, que a partir de aquí surgen, y es lo que quiero, que se ponga esto en marcha en esta Euskal, y que a partir de este momento, pues para la próxima podamos todos empezar a pensar aplicaciones que podamos decir, oye, al final y al cabo es un globo que sube a 30.000 metros, que baja y que se puedan sumar. Porque en esa figura que antes os describía, el globo, el paracaídas, la carga, podemos seguir anudando de la carga, pues más cargas, o sea, más cajitas de esas. Podemos hacer que lleve más carga el globo en distintas cajas. La idea es que cada uno de los proyectos pues sea autónomo, lleve su sistema de alimentación, esté todo ya montado para que, si uno falla, pues no influya sobre los demás. Es decir, que cada cual sea autónomo, pero yo creo que lo que tiene que servir es para que pues durante un año pensemos, decir, bueno, pues vamos a meterle al globo pues esto más, o me gustaría hacer una prueba, pues no sé, aplicaciones móviles, lo que se nos ocurra. O sea, cualquier historia que queramos probar en el espacio, decir, bueno, pues vamos a ver si va. Entonces, se le puede cargar más, podemos hacer que lleve más carga que la que tiene. Os voy a mostrar algunas de las fotos para que veáis. Bueno, las imágenes que os voy a mostrar ahora son de un lanzamiento que se ha hecho en México. Han hecho un vídeo bastante majo. Y son imágenes reales, ¿eh? Lo que vais a ver ahora son imágenes. Sí, vamos a ir viendo. Bueno, aquí se les ve en el momento del lanzamiento. Ahí veis la caja, como la pusieron ellos. El lugar de lanzamiento. Un poco pues la preparación, el hinchado del globo. Además, así se veis un poquito todo el proceso. Aunque mañana lo podréis ver vosotros mismos, pero para que veáis un poco el globo cómo es. Ahí veis pues equipos de radioaficionado, el paracaídas. Todos los elementos, cómo los van preparando para el globo hinchado. Ya todo preparado para el despegue y supongo que ya casi a punto de volar. Esos son los operadores que están, porque ese iba a repetidor. A través de él hablaron con más de 100 personas. A través de él. Ya está volando, ya veis, sale el globo hacia arriba. Y estos son imágenes reales tomadas desde la cámara del globo. Lo que estáis viendo ahora son imágenes reales. Ya veis que son bastante bonitas. Y llaman bastante la atención. Veis que en la ocasión está inclinado. Bueno, ahí estamos pasando las nubes. Ya está por encima de las nubes. Como veis. Cada vez va. Creo que sí están en secuencia. Con lo cual, pues cada vez vemos que está más alto, más alto, más alto. Hasta que ya llega a hacer fotos. Pues ya veis que está a punto ya de. Digamos, esta altitud más o menos es a la que están los aviones aproximadamente. Los aviones vuelan en torno a 4.000, 5.000 metros, o sea que nos hace una idea de dónde va a subir esto. Ahora comento lo de los permisos, porque eso sí, desde luego, es lo más complicado. Bueno, veis un poquito las imágenes. Voy a avanzarlo un poquito. Porque, ¿veis estas fotos cómo ya se empieza a ver el la estela de la Tierra? Fijaos qué fotos más impresionantes. Negro. Estas sí que son verdaderamente bonitas, estas fotos. Bueno, pues estas son fotos hechas desde un globo igual que este. Esto creo que es ya la bajada. Y no sé si han grabado imágenes de la recogida. Sí, aquí están. Sí, creo que han metido alguna foto de cuando fueron a recogerlo. En este caso fue con éxito, de hecho está claro, si tienen las imágenes es porque han recuperado el globo, o sea que está claro. Este es el aterrizaje, allá se va para abajo. Esta es la antena que pusieron para recibirlo mejor. Vamos, pasaron un día del campo entretenido, como podéis ver, y ya lo encontraron, ahí lo tenéis, ahí tienen la caja recuperada. Bueno, esa es la foto del grupo y ya está, pues ese es el. Decías a permisos, sí, efectivamente, los permisos que requiere, pues hombre, poner algo en vuelo, pues no es demasiado grande, con lo cual, pues tampoco eso debería puede ser un problema, pero sí que es verdad que si lanzas algo, pues hay que poner en alerta a quien hace el control aéreo, ¿no? Para que sepan que va a estar el globo. Son unos trámites, hay que conseguir un documento que se llama NOTAM. Entonces, en ese tú especificas, tienes que especificar la carga, qué peso tiene, desde dónde vas a lanzar, qué día vas a lanzar, un montón de requisitos que te piden. Lo estudian, lo mandan a Madrid, vuelve para acá, o sea, da un millón de vueltas, lleva su trámite y al final, bueno, pues te dicen, pues vale, te autorizamos a que lances el globo. Lo habitual es que te lo autoricen, ¿no? Hombre, dependiendo lo que les pidas, ¿no? O sea, depende de la carga que le pongan, ¿no? Si le dices que vas a lanzar 15 kilos, pues probablemente te pongan una pega. O sea, eso ya depende un poco de la carga que le pongas y los parámetros, ¿no? Pero es un poco laborioso. Quizás es lo peor de todo esto, ¿no? Porque al final, pues, el globo, el paracaídas y tal, bueno, pues es buscar quien te lo suministre, lo compres y listo, ¿no? Pero el trámite sí que es un poco lioso. Va a tener un indicativo de radioaficionado, que es EG2EE, el indicativo que hemos pedido especial para lo del EE, es de Euskal Encounter, o sea, lo hemos bautizado ya con el nombre. Y bueno, pues esa va a ser la función que va a hacer. ¿Más preguntitas? ¿Cuánto tiempo suele estar en el aire? Bien. No lo he dicho. Ya. No le da tiempo. No le da tiempo, no. Sí, está ya antes. No pierde presión, no hay problema de que pierda presión. Depende de cuánto gas le metamos dentro. Es decir, hay unas tablas. La verdad que los cálculos de cuánto gas hay que meter y todo eso son bastante complicados. Cuanto más gas se le meta al globo, más fuerte sube. Lógico, ¿no? Es como si un globo de estos lo hinchamos más, cuanto más le metes, más tira, ¿no? Con lo cual, más fuerte sube, pero también, al subir tan rápido, va a llegar antes al destino y aparte que te puede pasar que te explote antes de esos 30.000 metros. Porque tiene más gas y llega a esa dimensión antes. Al haber metido, o sea, eso quiere decir, menos gas, sube con menos fuerza, pero está más tiempo en el aire, más gas, sube más rápido, pero baja antes. Podemos estar hablando de en torno a un mínimo de 3 horas, como poco, o sea, 3 horas como poco va a estar en el aire, y un máximo, pues bueno, no sé, 5 o 6 horas, o sea, algo así. Eso podría ser lo máximo que podría estar, simplemente porque llega ya a la altitud, estalla y baja, o sea, luego la bajada no tiene más misterio, es la subida lo que te puede variar. Como os decía antes, nos han recomendado que para este primer lanzamiento que tratemos de cargarle bien de helio, que es preferible que no esté tanto tiempo en el aire, para que lo controlemos, porque como se te venga un viento bastante fuerte, dice que puede acabar pues a cientos de kilómetros de aquí, o sea que eso es, que si tenemos intenciones de recuperarlo, que no lo carguemos tanto para, o sea, que lo carguemos para que suba rápido y baje, porque si no, que el viaje puede ser de bastante distancia. Quería enseñaros. ¿Queréis ver un poco las herramientas que utilizamos para hacer las predicciones? Yo lo he descubierto y la verdad que me ha parecido muy útil, aparte que me parece algo complicado, ¿no? Porque lanzar un globo está claro, ¿no? Sube, baja, tal. Pero ¿dónde acabe? Hemos dicho que depende del viento y de la fuerza y intensidad y dirección del viento, ¿no? En las distintas capas de la atmósfera cambia, ¿no? Ya cuando se pone a una altitud de 20, 25.000 metros no hay viento, con lo cual ahí ya no le influye, es en las capas bajas donde se mueve, ¿no? El globo. Pero me ha parecido increíble pues encontrar páginas como la que os voy a enseñar ahora. Vamos a hacer, de hecho podemos hacer la predicción real para que veáis cómo se hace. Vamos a hacer la predicción y así vamos a hacer una estimación en este momento donde nos dice que cae. Bueno, pues aquí en la web de AISECOM, aquí abajo, hemos puesto un enlace que se llama Landing Predictor, que llevamos toda la semana utilizándolo, que es esta herramienta, que lo que nos hace es nos permite calcular, dándole los parámetros del globo, pues cómo va a ser el recorrido que va a hacer. Así que vamos a hacer la predicción. Entonces, lo primero que tenemos que decir es dónde vamos a lanzarlo. Hay que buscar el BEC. Estamos en Inglaterra, bajamos un poco más. Vamos a ver si así voy más rápido. Vamos a ver, por aquí abajo está. Cambiamos de imagen y nos vamos para aquí. Bueno, hasta desde aquí arriba se ve el Beck, madre mía. Ya es grande, ¿Veis aquí el Beck? Entonces, bueno, pues vamos a marcarle el punto donde estamos, set with map. Y marcamos justo aquí, entre los dos pabellones, venga. Ya está. Punto de salida. ¿Veis que aparece un símbolo rojito aquí, en Baracaldo? Ya está. Altitud de lanzamiento, 39 metros, aunque creo que es alguno más, pero era lo que decía la Wikipedia que tiene Baracaldo. Hora de lanzamiento en UTC, la hora estándar, que son las 11 aquí, son las 9, dos horas menos. Día de lanzamiento 24 de julio de 2011. Y ahora nos dice a qué velocidad que va a ascender y a qué hora va a explotar, a cuántos metros va a explotar, ¿no? Entonces, como esta información tan, bueno, es bastante, sí, va a ser algo así, ¿no? Pero bueno, como tenemos dudas, usamos la calculadora del punto de explosión. Entonces aquí le tenemos que dar los parámetros de... ¡Epa! Bueno, pues vale. El tamaño del peso del globo, que este es de 800, o sea, marcamos el de 800 gramos. La masa de la caja vamos a suponer que es un kilo, 1000 gramos. Y ya está. Usar los valores y nos dice pues que con esta carga tendría una subida de 1,96 metros por segundo y explotaría a 33.000 metros, dice la estimación. La velocidad de descenso 5 metros por segundo, que es, ya veis que es superior a la de ascenso. Bueno, pues venga, vamos a ejecutar la predicción, a ver qué dice. Hace los cálculos y ahora nos va a salir la ruta, la previsión de ruta. Bueno, ha cambiado varias veces a lo largo de la semana, ¿eh? Empezó por Briviesca, luego en Aro, luego otra vez a Briviesca, luego otra vez en Aro. Pensamos la primera, sí, la primera en el agua, pero esa la hice aposta, porque un compañero iba a meter un Nokia N8 dentro de la caja, entonces pues le quise hacer la gracia. La primera predicción acababa en el agua, lo cual le causó mucha angustia. Me dice, ¿no será verdad eso? No, hombre, que sí. Lo que pasa es que lo adelanté una semana aposta. Vamos, me costó trabajo encontrar una predicción que acabara en el agua, porque todas acababan en tierra. Y digo, joder, a este hombre hay que darle un susto. Hice la primera foto acabando en el agua para... Pero bueno, luego ya se lo conté. Sí, es que antes ha pasado algo extraño, que le hemos hecho una predicción y no sé por qué ha acabado en Marruecos. Y nos ha asustado un poco, pero bueno. Hemos dicho, esto no puede ser. La hemos repetido, le hemos puesto otros parámetros y parece que ya era una cosa un poco más cercana. ¿Sí? ¿Que sí? Sí, depende. Yo estoy en un lanzamiento en Gerona que no se recuperó porque se fue al mar de cabeza. Era verano, hacía calor, pues ¿qué va a hacer? Pues lo normal, ¿no? O sea, quería refrescarse. Pues sí, a ver, si tú tienes la posición, sabes dónde está. Otra cosa es que esa posición esté como ha pasado con el lanzamiento de Alemania, que acabó, el salió de Alemania, pasó por encima de Austria y acabó en un pino de 15 metros en Italia. Y tuvieron que organizar un dispositivo, lo rescataron, ¿eh? Pero vamos, sí, montaron con escaladores, cuerdas, no sé qué, para recuperar la cajita de las narices. Tuvieron que montar una, pero la recuperaron, ¿eh? Pero acabó en Italia. O sea que, bueno, 200 kilómetros en línea recta desde el punto de lanzamiento. Para darnos una idea de un poco hasta dónde puede ir. En este caso nosotros, pues no sé si llegará tan lejos. No sé, depende de los vientos. No, vamos a ir nosotros. Sí. Vamos a ir a recuperarla por eso, ¿no? Para ver cómo va. Bueno, pues nuevamente, esto se ve que cada vez que lo ejecutamos nos da una cosa distinta. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Situadle la foto. La predicción a esta hora de la tarde nos sitúa el punto de explosión. O sea, esto va a explotar en... Sí, otra vez se va de vinos, no sé, ya me parece a mí. Vamos a ver. Joder, pues no, es que es curioso, porque cada vez es que nos dice una cosa distinta. O sea, que esto será como todo eso de las predicciones que nunca aciertan. Porque es que... Sí. Bueno, pues ¿dónde dice esta predicción que va a caer? pues va a explotar encima de aquí, encima de Carrias. Esto es Burgos, sí. Pues cerca de Briviesca, ya veis, ¿no? Bueno, pues aquí debajo de Briviesca es lo que dice la predicción que va a caer. Pero bueno, hasta ayer a la tarde nos indicaba que iba a caer por Vitoria. O sea, es decir, estamos manejándonos en toda esa franja. Al final, las predicciones, pues lo que nos ha dicho el de Valencia, que sí, que las predicciones son muy bonitas para verlas en la pantalla, pero luego veremos la realidad, que no tiene nada que ver con la predicción, pero bueno. A ver, seguramente será por esa zona. O sea, que sí que acertará en la zona, pero el punto exacto, pues no. O sea, el punto exacto no. Porque es lo que me decía, que estos son situaciones óptimas en las que el paracaídas se abre espléndidamente en el momento, que no se nos enrede el paracaídas, que no pase no sé qué, es decir, que esto puede variar mucho. Así que bueno, pues eso es. Entonces, bueno, pues eso es lo que dice la predicción de todo esto. Se puede generar un fichero KML, lo podemos ver en Google Earth, pues hay unas vistas que son las que hemos publicado en el blog. Si vais al blog ICECOM, veréis la gráfica, que es muy chuli, en una vista en 3D, de la altura, cómo baja, sube, todo eso, o sea, se pueden hacer cosas muy bonitas. Y es lo que luego pues mostraremos aquí ya, a ver el esto. Efectivamente, vamos a ir a recuperar la cajita, porque sí, porque así, pues mira, así vemos la parte de recuperarla, cómo funciona, cómo se hace con equipos de radio, y pasamos el rato, ¿no? Pues viendo dónde está. La cámara, hombre, se puede poner tanto hacia abajo como hacia un lateral, ¿no? O sea, se puede elegir. En este caso creo que lo vamos a poner en los laterales. Claro, me decía una persona, dice, es que si lo pones en los laterales, pues no se va a ver lo de abajo. Sí, sí se va a ver, porque la caja no va a subir así. O sea, esto no es un ascensor. O sea, esto con el viento va a ir así. O sea, va a ir moviéndose para todos lados, con lo cual, bueno, pues he estado viendo vídeos de la grabación de las subidas de globos, y jo, es un mareo terrible, porque está de la caja, venga a moverse para todos los sitios, el viento le afecta mucho. Ya cuando llega a una altura donde no hay viento, ya da imágenes con más estabilidad, ya es otra cosa. Pero como haga viento, vamos, esto va a ir, vamos, moviéndose para todos lados. Vídeo. Sí, pero va a llevar dos, depende cómo las configuremos. Eso es lo que estamos ahora decidiendo, pues cómo vamos a poner una y la otra y o qué vamos a hacer. Eso es, vamos a mirar la configuración. ¿Eh? Sí, pero es que dependiendo cómo se configuren, te hace vídeo, te hace fotos. Es la misma, dependiendo cómo le pongas, le puedes hacer que te haga una foto cada minuto, le puedes decir que te grabe vídeo, le puedes decir lo que tú quieres que haga la cámara. Entonces, pues eso es la misión que va a tener en esta ocasión. Vamos, algo sencillo. Queremos pues ver que somos capaces de lanzarlo, de ver que vuelve a bajar. Y de cara ya al año siguiente, pues animamos a todo el mundo a que piense, a que pensemos de hacer algo, porque seguro que a mucha gente se le puede ocurrir alguna idea. Desde luego nos han llegado ya aportaciones y ya tenemos cosas, material para el segundo lanzamiento, para el año que viene, pero en esta ocasión hemos decidido hacerlo de lo más sencillo posible, para que pues sea simplemente pues un globo que sube y baje, y seamos capaces de recuperarlo y veamos la capacidad que tenemos de que eso llegue a buen puerto, ¿no? Ese va a ser la misión este año. Sí, después de recuperarlo vendrá aquí, y si todo va bien y las fotos salen bien y todo eso, me preguntaban, y sí, lo publicaremos en la web de la Euskal, es decir, que se podrá ver por todas las personas sin ningún problema. Así que las imágenes, contad con ellas, que las podréis ver. ¿Cuál? Si no se recupera, no, pero si se recupera... Claro, va a llevar una pegatina a la caja que dice... Que es un elemento inofensivo, porque claro, igual alguien se lo encuentra por ahí y ¡uf! Vamos, te encuentras esto en el campo un día así. Me contaron una anécdota, que en las fiestas de Abadiño, me contaron una anécdota que lanzaban pues un globo igual que esto, pero en vez de ponerle esa carga ponían un muñeco. Imaginaos que suba y que luego baje con el paracaídas y cayó en Inglaterra, y al hombre que le lo recoja le regalan una semana de vacaciones en el pueblo, ¿no? El ayuntamiento le regala una semana para que esté allí en el pueblo, viendo el pueblo y tal. O sea, fíjate, una lotería, ¿no? Que te caiga. Y dice que al que le tocó, que se pegó un susto de muerte, porque pensaba que llegaban los paracaidistas, porque encontró un muñeco con un paracaídas encima, y decir, bueno, ya tenemos aquí el aterrizaje. Se llevó un susto y resulta que era un muñeco al final. Dices, joder, el susto que se llevó el pobre hombre. Así que, bueno, esas son anécdotas de otros lanzamientos y tal, pero sí, la verdad que parece que no estamos acostumbrados. De todas formas, hombre, es excepcional, ¿no? Y yo creo que es importante, y sobre todo manejar los parámetros y ser capaces de todo eso que hemos hablado, porque lo bonito de todo esto es el calcular cuánto gas hay que meter, cómo hay que meter, o sea, cuánto, tal, si más rápido, más esto, dónde explota, dónde no explota, todo eso es lo bonito, hacer los cálculos, y luego pues lo que metamos dentro de la caja, ¿no? Pero lanzamientos de estos se hacen todas las semanas. O sea, lanzamientos de esto, no tan, sobre todo no con este cajón, pero sí con unas ondas pequeñitas, lanza la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí lo más próximo que tenemos es en Santander. Y esas ondas se pueden recibir. Es una cosa más sencilla que todo esto. Lo que hacen, lo hacen para mediciones, y mediante un receptor, creo que es en la banda de 406 MHz, se puede recibir la posición donde está. Y bueno, hay gente que incluso se dedica, ¿no?, a recuperarlas, porque bueno, si te vas por el monte y te encuentras una de estas, pues por lo menos el paracaídas se puede valer, no hace falta que lo compres. O sea, que hay gente que se dedica a ir buscando restos de otros lanzamientos para hacer el suyo. Así que en este caso nosotros no, lo hemos comprado y bueno, está así, pero si nos gusta el tema, ya estaremos vigilando los lanzamientos que hacen de Santander y algún día ya nos iremos ahí a recuperar alguno. No, hay gente que lo ha hecho ahí, conozco a una persona que ha recuperado 55 lanzamientos. En Cataluña, vamos, que es ya un fan, ya es como una edición, debe ser. O sea, ya el lanzamiento que tiran para adelante ya saben que va a ir corriendo, o sea, que bueno. Pero bueno, algunos sí que estará bien nosotros hacer de seguidores y tratar de buscar se encuentran, ¿eh? Porque ya veis que es muy llamativo el color y sí lo ibas a encontrar. Y aparte que si te da la posición clavada y vas con un GPS, está claro, sabes dónde está. Igual en vez de mirar para abajo dices que me ha parrillado porque está en un árbol, pero está ahí. O sea que muchas veces no está, si lo tienes arriba. O sea que, claro, pues eso es. Ya, sí, pero bueno, tú imagínate si ya le pones un láser, una luz reflectante, como se lo encuentra alguno, vamos, sale corriendo, vamos. Vamos. El emisor en tierra, depende, me pregunta a ver qué alcance tendría el emisor en tierra. Pues depende mucho de la orografía, depende mucho de cómo caiga y depende mucho de, sobre todo, de lo que tenga alrededor. Hombre, si pensamos que cae en un entorno de campo que es más o menos llano y tal, pues igual sí puede llegar a tener pues medio kilómetro, un kilómetro, algo así. No es mucho, hay que estar muy encima de él, no lleva mucha potencia. O sea, es por el tema del consumo. Si llevara más potencia, habría que cargarle más de baterías. Por cierto, de baterías, que no he hablado de las baterías. En el lanzamiento que se hizo en Cataluña, se utilizaron unas baterías que no sé si habéis oído hablar, se usan mucho en aeromodelismo, son las LiPo, las de polímero de litio. Bueno, entonces estábamos dispuestos a hacer el lanzamiento con una LiPo, porque son unas baterías que pesan poco y tienen muy buena capacidad, ¿no? Entonces lo consulté con los colegas de Alemania y me dijeron que ni se me ocurriría, que era muy peligroso, porque esa batería arriba, por la ausencia de presión, puede llegar a explotar. Entonces, como no queríamos hacer fuegos artificiales a 30 kilómetros de la Tierra, pues dije, y sobre todo si luego lo quieres seguir, pues mejor. Entonces, las baterías como se preparó para esto, lo que nos han recomendado los colegas de Alemania, son baterías de litio, de las que se usan en cámaras de fotos. Son baterías Duracell, una batería muy muy normalita, dan 6 voltios, pues puestas dos en serie, 12 voltios, y ahí está. Entonces nos han recomendado que lancemos con eso, que esa no da problemas, pero que la LiPo es un poco peligrosa. Y sobre todo, que explote, bueno, pues explota, no vas a estar tú tampoco al lado, pero el problema es que si se queda sin corriente eso, abajo no lo vas a seguir, o sea, que no vas a saber, de repente cuando llega arriba desaparece. ¿Por qué? Pues porque se ha quedado sin batería, o sea, que eso es lo que la temperatura les afecta mucho a las baterías. Las temperaturas bajas de arriba hacen que baje más rápido todavía la carga. O sea, la temperatura sí es un problema, sobre todo para de todo lo que va ahí dentro, lo que más le afecta es las baterías. La plaquita, el circuito que habéis visto antes, esa está preparado para soportar temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. O sea, es decir, la circuitería que lleva está pensada, es decir, ese circuito que habéis visto es para lo que vamos a hacer. Está pensado así. Autonomía, pues 3 días, 4 podría estar. O sea, es decir, que podríamos tener esa visión de que dices no lo encuentres, pero bueno, sabes que durante 2-3 días va a estar transmitiendo, pues igual es cuestión de armarse de paciencia e ir moviéndote con el coche hasta que lo encuentres. Pero bueno, esperamos que tengamos datos de la zona más concretos y no haya que andar dando vueltas. ¿Cuál? Ya, ¿y si donde cae no hay cobertura de móvil? Porque en los montes no hay, ¿eh? O sea, hay problemas. No, lo del móvil precisamente es, unas personas pensaban que lo seguíamos por móvil, que nos enviaba los datos por móvil. Le explicamos el sistema y cuando le contamos el sistema dijo, pues me habéis convencido más, porque si me llegas a decir por móvil no me hubiera gustado la idea. Porque no, estamos acostumbrados que aquí pues el móvil funciona muy bien, pero cuando hay muchas zonas donde no va. Entonces es un poco arriesgado. De hecho, pues los lanzamientos que se han hecho en otros sitios, que ya conoceréis, que se han lanzado también globos, todo el seguimiento y todo ha sido por móvil, ¿no? Y les ha funcionado, pero es una lotería. Si donde te caiga o eso no tienes cobertura, olvídate que no sabes dónde está. ¿Cuál? No, hombre, no. Porque tú, si lo mandas con un SIM de móvil y con un teléfono móvil ahí dentro, dependes de la red del operador de telefonía móvil. Mientras que de esta forma yo puedo ir con mi receptor y lo busco. ¿Los dos sistemas? Bueno, pero no creo que sea necesario, no es necesario. Con este sistema lo localizas. O sea que eso es. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna sugerencia que queréis que metamos en la cajita? ¿Tenéis algún compañero de trabajo, algún amigo que os gustaría atarle a la cuerda y subirle para arriba? Sí, ¿no? ¿Un caramelo para el que lo encuentre? No. A mí me han dicho mejor que regale un teléfono móvil al que lo encuentre. Hay que poner un poco de aliciente, pero bueno. Esperamos ser nosotros los que lo encontremos, o sea que... ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Os espero mañana a las 11. Allí, entre los dos pabellones, para que veáis el lanzamiento. Estaremos antes porque la botella de helio pues nos lo han dado con un hinchador de globos. Lo que pasa que de globos... Entonces, pues en vez de salir a chorro, sale un hilito de helio, con lo cual vamos a tener que estar ahí con el dedo puesto para que vaya saliendo y vaya llenando. Así que el llenado va a tardar un rato, así que pasaremos un buen rato llenando todo esto y espero que os guste y os pedimos pues que si podéis hacer fotos y luego mandarnos del lanzamiento, como prácticamente toda la gente vamos a tener que estar con el lanzamiento, no tenemos ocasión de hacernos fotos, así que si nos hacéis fotos y luego nos las mandáis o lo que sea, muy agradecidos porque no vamos a tener posibilidad de hacernos fotos a nosotros mismos, o sea que... ¿De acuerdo? Pues venga, gracias, hasta mañana.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadi Digital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.